UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Fiesta nacional ante el triunfo de México contra Ecuador. El júbilo y la esperanza una vez más inundan nuestro país. Obviamente, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas celebraron, gracias al fútbol, a este triunfo de México ante Ecuador. Y así es, la euforia se desborda en el malecón por los festejos de miles de vallartenses y turistas. Se desbordó el Ángel de la Independencia, desde luego aquí en Jalisco, toda la zona de la Minerva y en Puerto Vallarta, y bueno, pues en Bahía de Banderas también hubo celebración en todo el país. En todo el país, amigos del auditorio, es fiesta nacional. Coparmex Vallarta pinta su raya y se desmarca del gerente de Prosperidad, Juan Pablo Martínez. Colonos de Nuevo Nayarit denuncian despojos de bienes, cobros excesivos, arbitrarios, entre muchos otros problemas. El mercado nacional sostiene al tiempo compartido ante menor flujo de viajeros estadounidenses, así lo afirma experta en tiempo compartido. Asociación de Residentes de Marina Vallarta reforzará medidas preventivas tras muerte de turista por el accidente con cocodrilo. Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias en este miércoles primero de julio de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en X como Radio UDGPV, y también comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, por lo pronto comentarle con más noticias, más información, el auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Guadalajara. Este sábado por la mañana se realizó la entrega de reconocimientos ciudadanos honoris causa del Comité Mundial de Alianzas y Líderes y Agentes de Cambio, Red Internacional de Acción Promoción, con sede en Jalisco, a 10 universitarios destacados. Entre las personas galardonadas se encuentran la maestra Esperanza Marcela Hernández Aguayo, coordinadora de Fomento de Desarrollo Integral, quien compartió con este reconocimiento, pues se brinda a quienes trabajan en pro de las juventudes, de las niñas, de los niños de Jalisco y también de otras latitudes, con acciones como las que ella ha realizado a lo largo de varios años. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. La Secretaría de Salud Jalisco confirmó el primer caso importado de paludismo detectado en la entidad durante el Mundial 2026. El contagio corresponde a un hombre originario de Colombia que presentó síntomas durante su estancia en Guadalajara. Autoridades de Guadalajara informaron que al menos 15 personas fueron detenidas por disturbios registrados en los alrededores de las zonas del festival, instalando en el centro histórico durante la transmisión del partido entre México y Ecuador. Y es que había pasado todo también saldo blanco, como dicen, pero nunca falta alguien que en un momento dado haga de las suyas. En Nayarit, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que un operativo realizado del 22 al 28 de junio en distintos municipios de Nayarit dejó 16 personas detenidas y el aseguramiento de armas, droga, vehículos, inmuebles y también máquinas tragamonedas. Amigos del auditorio, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos al resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
Tras la victoria de la selección mexicana ante Ecuador, que aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2026, las celebraciones en Paseo de la Reforma dejaron un saldo de 2 personas fallecidas, informó el sector salud de la Ciudad de México. Tras las sanciones coordinadas entre México y Estados Unidos contra una red de comercio ilegal de combustible vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, el embajador estadounidense Ronald Johnson afirmó que ambos países trabajan conjuntamente para combatir la violencia y el tráfico de drogas. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación 2 acuerdos relacionados con la metodología de costos para establecer tarifas de interconexión y modificar procedimientos vinculados a servicios entre redes de comunicaciones.
Internacional.
El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, informó que el ataque ocurrido en la entrada de un edificio de la ciudad, donde resultaron heridos un oligarca ucraniano, su pareja y un menor, es investigado como un intento de asesinato y no como un acto terrorista. A 6 días del doble sismo que afectó a Venezuela, el gobierno reportó un saldo oficial de 1.942 fallecidos, más de 10.000 heridos y cerca de 16.000 damnificados por la emergencia. El líder norcoreano Kim Jong-un prometió fortalecer las relaciones con China y calificó como una ocasión histórica la reciente cumbre celebrada en Pyongyang con el presidente Xi Jinping.
Y con más información, como todas las mañanas, de lunes a viernes, le tenemos lo más destacado de la conferencia matutina, la conferencia del pueblo, que encabeza Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Inició la conferencia lamentando la muerte de 3 personas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026 y envió sus condolencias a las familias de las víctimas fallecidas en una estampida ocurrida en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Además, leyó un fragmento del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para explicar que el acuerdo tiene vigencia hasta 2036 y que, en caso de que alguno de los países busque modificarlo o cancelarlo, deberá presentar una solicitud formal que dará paso a revisiones anuales. Señaló que durante ese proceso, las partes podrían acordar extender el tratado por 16 años más y adelantó que hoy va a sostener una llamada con representantes de Estados Unidos y Canadá para abordar precisamente este tema.
Gritos de gol. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, el día de hoy, adelante, siéntense por favor. Vamos a hacer miércoles de enlace de vivienda, vamos a OME Sinaloa a hacer el enlace y después, ¿quién ganó la quiniela? Los demás no llegaron. Siguen festejando. Bueno, vamos a pasar un pequeño video de las celebraciones de ayer. Y, por cierto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a 3 personas que ayer lamentablemente fallecieron. La jefa de gobierno va a dar conferencia, no sé si ella o su equipo, a las 10 de la mañana por esta situación aquí en la ciudad. Y una vez que tengamos más información, por supuesto, le informamos y siempre nuestro pésame. Y está la jefatura de gobierno en contacto con sus familias y hoy le di instrucciones a Rosa Isela para que también apoyen en todo lo necesario. Bueno, vamos entonces al enlace y después el día de hoy la conferencia la vamos a dedicar a un decreto que firmaré el día de hoy, porque vamos a hacer del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un instituto de investigación. Hoy depende de la Secretaría de Cultura, pero va a ser un instituto de investigación como parte de los institutos de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Bien, por otro lado, la titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, informó que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México se va a transformar en un organismo público descentralizado como instituto de investigación con el objetivo de fortalecer la preservación de la memoria histórica de nuestro país. Explicó que esta nueva etapa va a impulsar la formación docente y va a promover una visión humanista. Escuchemos a Rosaura Ruiz.
Gracias con nuestro triunfo, por supuesto, en el fútbol. Pero bueno, también seguimos avanzando con el apoyo a la investigación científica, tecnológica y humanística. Por eso me da mucho gusto hoy presentarles esta nueva etapa del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que se fundó en 1953 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Hoy lo está dirigiendo el doctor Felipe Ávila. Por instrucciones de nuestra presidenta, este instituto se transforma en un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Este cambio busca fortalecer una institución dedicada a estudiar, preservar y divulgar nuestra memoria histórica. El instituto podrá formar nuevas generaciones de especialistas y profesionales comprometidos con el conocimiento riguroso sobre nuestro país, sus procesos de transformación, así como de experiencias internacionales relacionadas. Esto es importante porque la historia no es un catálogo de fechas ni una sucesión de nombres ilustres. La historia es parte de la memoria viva de un pueblo.
Si tú que nos escuchas... Hoy, 1 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Aarón, Martín, Ignacio y Oliverio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro, que en este inicio de mes queremos desearte un muy buen mes, que sea un mes lleno de buenas noticias, mucha salud y por supuesto mucha prosperidad. Y claro que hoy recordamos que en el año de 1897 se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, creada por decreto del presidente Porfirio Díaz. En 1859, el científico británico Charles Darwin da a conocer su teoría de la evolución de la vida orgánica en la Tierra, la que explica en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural. En 1941, a las 13:29, se emite el primer anuncio televisivo de la historia en una cadena de Nueva York. El anuncio era la empresa de relojes. En 1969, se firma por triplicado en Londres, Moscú y Washington el Tratado de No Proliferación Nuclear, que restringe la posesión de armas nucleares. La gran mayoría de los estados soberanos del mundo formarán parte con el tiempo de este tratado. Y en el año de 1997, Hong Kong es devuelto a las autoridades chinas después de 156 años como colonia británica.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral.
Economía.
Son las 9:16, amigos del auditorio. Vamos con... La economía, las finanzas, déjeme comentarle que hay confianza empresarial en México y se destaca que junio suma 16 meses debajo de algunos factores que permanecen sin cambio en el mes pasado de junio que acaba de terminar. Y pues hay empresarios que están confiados en nuestro país. La confianza empresarial en México permanece sin cambios en pasado mes de junio, mientras que también se mantiene una percepción cautelosa ante el desempeño de la economía y sobre, pues en un momento adecuado, obviamente, para invertir. En este momento, que son las 9:17, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización de nuestra moneda frente a otras. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 16 pesos con 97 centavos, a la compra a la venta 17 con 97. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 49 centavos, se vende a 17 con 50. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 32 centavos, se vende a 12 con 33. Repito, dólar canadiense a la compra 12 pesos con 32 centavos y a la venta 12 con 33. Y el euro se compra a 19 pesos con 68 centavos, se vende a 20 con 26.
Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues canales de baja presión asociado a bajas frías o circulaciones ciclónicas en la altura, una en costas de Tamaulipas, la otra sobre Michoacán, Guanajuato y Estado de México, junto con la entrada de humedad y el calentamiento superficial, aumentan la frecuencia de lluvias en gran parte del territorio nacional. Por lo pronto no se observan ondas tropicales en el litoral del Pacífico mexicano, pero ya viene la número 14, cruzando Guatemala, acercándose al Golfo de Tehuantepec. Hoy habrá lluvias vespertinas y nocturnas en la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, estados del centro, Pacífico Sur y Occidente. También a lo largo de la Sierra Madre Occidental, norte de Coahuila y zona oriental de Chihuahua. Por otro lado, en mares del Pacífico, muy lejos de las costas nacionales, se forma la depresión tropical número 4. Este ciclón tiene condiciones favorables para convertirse en tormenta tropical en las próximas horas, pero por su lejanía solo será de interés para la navegación en el área. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominarán las condiciones soleadas en mañana y mediodía con aumento de nubes por la tarde. Se pueden dar algunas lluvias dispersas. Las temperaturas máximas rondarán los 34 grados cercano a las playas, poco más de 36 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este amanecer fue de 27 grados en zonas urbanas, 26 grados en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, y desde luego que vamos a tener algunos aspectos, información sobre esta fiesta nacional tras el histórico triunfo de la selección mexicana frente a Ecuador 2-0. Y déjeme recordarle que hasta ahorita no le han metido un gol a la selección mexicana. Y es así como a lo largo y ancho de nuestro país, millones de mexicanos celebraron la clasificación a octavos de final. Así es, en un récord, sin recibir gol. Ha habido desde luego que euforia en todas las calles, en todos los estados, municipios, en cada rincón de nuestro país. De alguna manera, cada quien celebró a su forma, a su manera, esta celebración que se ha desbordado a lo largo y ancho de nuestro país. Tenemos pausa, regresamos con esto y más.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, le vamos a compartir a través de las redes sociales pues parte de las imágenes de la victoria que tuvo la selección mexicana contra Ecuador 2-0. Hicimos pronósticos. ¿Quién acertó? A ver. 2-0, ¿eh? Así, oyes la grabación de ayer y verás quién le atinó. Pero por lo pronto, desde luego que todos estamos muy contentos, nos guste o no el fútbol, simplemente que nuestro país gane en cualquier justa deportiva y más en el fútbol, que es el deporte favorito prácticamente de todos los mexicanos. Ahí estuvo imágenes en el Ángel de la Independencia. ¡Qué barbaridad! El Ángel de la Independencia reunió, amigos del auditorio, contempla Protección Civil allá en la Ciudad de México, casi o más de 1,000,000 de aficionados que cantaron, ondearon banderas, un ambiente de júbilo y un ambiente familiar. Lamentablemente el saldo, digo, lo supimos hoy por la mañana, 2-3 personas que fallecieron, pero por lo pronto en otros estados de la República, de Jalisco a Yucatán, en Nayarit, desde la Perla Tapatía, como dicen, hasta el Monumento a la Patria en Mérida, desde luego también nuestra emblemática ahí en Guadalajara, la Minerva, ¿verdad? La glorieta de la Minerva estuvo, amigos del auditorio. Pero bueno, vamos a irnos con Osvaldo Granados, que nos tiene acerca de la celebración en Puerto Vallarta, el júbilo y la esperanza, una vez más inundan nuestro municipio gracias al fútbol. Osvaldo Granados, adelante.
Puerto Vallarta volvió a demostrar que cuando juega la selección mexicana, el fútbol deja de ser únicamente un deporte para convertirse en un motivo de unión, esperanza y celebración colectiva. Más de 3,000 personas abarrotaron la zona Beach Fan Vibra Jalisco para seguir el decisivo encuentro entre México y Ecuador bajo un intenso calor que superó los 33 grados, pero con una sensación térmica cercana a los 40 bajo el toldo metálico y de plástico. El sudor corría por los rostros de los aficionados, pero nadie parecía dispuesto a perderse un solo instante del partido. Cada aproximación del equipo mexicano desataba una mezcla de nerviosismo, gritos y aplausos. La primera anotación hizo estallar la explanada, los abrazos surgieron entre personas que ni siquiera se conocían, las banderas comenzaron a ondear con fuerza, la cerveza y el agua volaron por los aires y los brincos hicieron vibrar el piso mientras un solo grito retumbaba en todo el recinto: ¡México, México, México! Pero aún faltaba más. El segundo gol terminó por convertir la zona fan en una auténtica locura colectiva. Nadie permaneció sentado ante los festejos. Las familias completas brincaban juntas, niñas y niños celebraban con la misma intensidad que sus padres y abuelos, mientras la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo se hacía cada vez más fuerte. Durante varios minutos, la euforia desplazó cualquier otra emoción. Con el silbatazo final, la celebración apenas comenzaba, pues irrumpió en el escenario un numeroso mariachi sobre el escenario para interpretar Viva México, provocando que cientos de voces acompañaran cada estrofa. Después llegaron clásicos como El Rey, cuyos coros de rodar y rodar, llorar y llorar, y pero sigo siendo el rey, fueron entonados al unísono por miles de personas, prolongando una fiesta que mezcló fútbol, música y orgullo nacional. Con la llamada maldición del quinto partido, ya convertida en historia, el sueño mundialista volvió a instalarse entre los aficionados vallartenses, que una vez más encontraron en el fútbol un motivo para creer, abrazarse y celebrar juntos. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, más sobre esta celebración, amigos del auditorio, la euforia se desbordó en el malecón, en los festejos de miles de vallartenses y turistas. De nueva cuenta, Osvaldo Granados.
Sonó el silbatazo final que confirmó la victoria de México sobre Ecuador. Puerto Vallarta estalló en una celebración que rápidamente salió de la zona Fan Vibra Jalisco para apoderarse del malecón y de las principales avenidas de la ciudad. Pero muchos más desde sus casas también decidieron acudir al malecón a festejar. Los más de 3,000 aficionados que siguieron el encuentro en la zona oficial comenzaron a abandonar el recinto con una idea en común: la fiesta apenas comenzaba. Muchos emprendieron el recorrido hacia el malecón caminando por la Avenida México, mientras otros lo hicieron en automóviles desde los que ondeaban banderas tricolores, hacían sonar el claxon y compartían la misma emoción con quienes se encontraban a su paso. Ante la gran cantidad de personas que avanzaban hacia el centro de la ciudad, elementos de vialidad municipal implementaron cierres a la circulación para privilegiar el paso de los peatones. El tránsito vehicular fue restringido desde la zona de la gasolinera Solórzano y posteriormente en las inmediaciones del Parque Hidalgo debido a la enorme cantidad de personas que caminaban rumbo al malecón. Una vez ahí, el paseo turístico más importante de Puerto Vallarta se transformó en un auténtico escenario de celebración. Los tradicionales Viva México, los cánticos futboleros, las cornetas, las matracas y los aplausos retumbaban por todo el malecón, mientras restaurantes, bares y centros nocturnos también se sumaban celebrando el triunfo de la selección nacional. A pesar de que el reloj ya marcaba cerca de las 11 de la noche, el ambiente apenas alcanzaba su punto más alto y la fiesta continuó mucho mucho después de la medianoche. La avenida Francisco Medina Ascencio, por otro lado, también reflejó la magnitud de la celebración. El congestionamiento vehicular se extendió desde la zona donde anteriormente se ubicaba la mega comercial hasta el Hotel Sheraton y el acceso a la zona fan, en una escena similar a la que suele registrarse durante las celebraciones de Año Nuevo. Claxons, bocinas, matracas, cornetas y sobre todo miles de gargantas fueron las encargadas de expresar la alegría de una afición que volvió a ilusionarse con el desempeño de la selección mexicana, y la pregunta o expresión que se ha hecho tendencia los últimos días también quedó en el aire. Y sí, para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y desde luego también en el municipio de Bahía de Banderas, amigos del auditorio, pues hubo festejo. Desde luego también el alcalde con licencia, Héctor Santana, pues dijo: yo voy a festejar, festejó en Tepic, festejó en Bahía de Banderas, y pues festejaron en Bahía de Banderas. Ahí estaban los Indios Bandera, esa glorieta de los Indios Bandera, que también estuvo repleta, eufórica, con la participación de todos y cada uno de los que se concentraron para celebrar este triunfo de México ante Ecuador. Y nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, y bueno, pues regresamos después de esta euforia y celebración en Puerto Vallarta a nuestra realidad, porque está de basura que no nos la acabamos en Puerto Vallarta. Le voy a compartir algunas imágenes y desde luego tenemos más noticias. Coparmex Vallarta pinta su raya y se desmarca del gerente de Prosperidad, Juan Pablo Martínez. Sí, el funcionario que durante varios años no pagó su licencia de operación de sus negocios. Vamos a la pausa, regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Mire, antes de ir al siguiente reporte, le quiero compartir algunas imágenes que tenemos con respecto al problema de la basura. Es demasiada. Demasiada basura por las calles, por todo Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que lo dijo el presidente municipal de Puerto Vallarta, que resolvería esto en mes y medio. Imagínense, han pasado prácticamente una semana desde cuando dijo que se va a resolver en mes y medio. Ya están por darse... se va a presentar los camiones estos por parte de la SOFEMAT, de la Zona Federal Marítimo Terrestre. ¿Cuántos camiones que vendrían en 15 días? Vamos a ver. Luego en que en 10, que no, que ya los tenían. Bueno, ha habido muchas inconsistencias y la verdad, como dicen, hasta no ver, no creer. Pero por lo pronto, ahí están las imágenes a lo largo y ancho. Ahí están algunos videos que también le compartimos a usted sobre cómo se encuentra Puerto Vallarta, cómo se encuentra nuestra ciudad prácticamente repleta de basura. Y pues ahí están las imágenes, lo mismo da que en Villa Las Flores, en Mojoneras, ahí están. Esto es un escenario a lo largo y ancho de las diferentes colonias, más de 300 colonias que hay en Puerto Vallarta, y ahí están las imágenes. Mientras nos vamos con más noticias, regresamos después del festejo y la euforia a nuestra realidad, y nuestra realidad es la que le estamos presentando a través de estas imágenes, y que obviamente todo el sector turístico pues está también preocupado porque se limpia la ciudad. Hay algunas colonias, fraccionamientos que hacen lo propio, pero pues exigen que esto se resuelva y pronto. Bueno, nulos beneficios deja el Mundial al sector restaurantero, así lo afirma un empresario, Mario Nasser, líder del Frente Empresarial Regional. Javier Santos, adelante.
El Mundial de fútbol no ha traído beneficios al sector restaurantero de Bahía de Banderas, afirmó Mario Nasser, líder del Frente Empresarial Regional, organismo que aglutina una buena cantidad de restaurantes del municipio de Bahía de Banderas y Compostela. Destacó que los cobros que pretendían hacer la Federación de Fútbol echó al traste con tener una buena cantidad de comensales en sus mesas. Afirmó que los beneficios solo llegaron a las sedes de fútbol como lo es Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Escuchemos a Mario Nasser, ser líder del Frente Empresarial Regional.
La FIFA puso condiciones increíbles, absurdas, por la primera vez en cuanto a derechos de autor. ¿Quieres vender derechos? Está en tu derecho venderlo, pero haz un precio regular. No 25 mil pesos por cada pantalla. Jamás se escuchó en la historia. Mira los precios en el público, de la primera parte hasta arriba, cuánto cuestan dos. ¿En qué nos apoyó nosotros aquí en Nayarit? En nada. Porque las agencias de viajes que organizan con el turista que viene de fuera, te lo jalan y te lo dejan en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México. Te llevan a Tequila, a Zapopan, a otras localidades. A Bahía de Banderas, nadie, porque no hay nada que trae la atención aquí. Al máximo te llevan un día a Vallarta.
Asimismo mencionó que fueron absurdas las condiciones impuestas por la Federación de Fútbol. Hoy la gente ve el Mundial en sus casas, añadió el líder empresarial. Las estimaciones eran las siguientes antes del Mundial, dijo Mario Nasser. Escuchemos.
Antes del Mundial era casi 50, 55%, sí había más movimiento. Con el Mundial bajó a 20%.
Finalmente destacó que faltó estrategia y coordinación entre autoridades de los tres niveles para atraer turismo a esta zona. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y también déjeme comentarle que la Coparmex Puerto Vallarta pinta su raya y se desmarca del gerente de prosperidad del Ayuntamiento del Bien de Puerto Vallarta, Juan Pablo Martínez. Osvaldo Granados, te escuchamos. Adelante.
Ante diversas críticas por falta de pago de licencia municipal y posibles conflictos de interés que involucran al gerente de Prosperidad y Desarrollo Económico de Puerto Vallarta, Juan Pablo Martínez, quien fuera presidente de Coparmex y actual miembro de ese organismo, el Centro Empresarial Coparmex Puerto Vallarta difundió un posicionamiento en el que tomó distancia del funcionario y dejó en claro que las responsabilidades derivadas de cualquier actuación corresponden únicamente a las personas involucradas y no a la institución empresarial. En su comunicado, Coparmex subrayó que su participación dentro del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento tiene un carácter exclusivamente ciudadano y técnico como un mecanismo de representación social y contrapeso institucional, pero sin atribuciones para ejecutar decisiones administrativas, fiscalizar recursos públicos, investigar posibles irregularidades o imponer sanciones. Sin mencionar por nombre al funcionario municipal, Coparmex respondió que las responsabilidades administrativas, fiscales, civiles o penales son estrictamente personales y deberán ser determinadas únicamente por las autoridades competentes, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.
Desde Coparmex Puerto Vallarta sabemos y consideramos importante hacer una precisión, sobre todo institucional, ante los comentarios que se han generado en los últimos días. Nuestro organismo ha mantenido y seguirá manteniendo pues un compromiso permanente con la transparencia, con la legalidad y sobre todo con el Estado de Derecho y también importante con la rendición de cuentas.
El organismo empresarial también rechazó que su presencia en el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Puerto Vallarta debe interpretarse como un respaldo automático a las decisiones del gobierno municipal. Por el contrario, afirmó que en distintas ocasiones ha emitido observaciones técnicas, manifestando reservas e incluso decidido, junto con otros integrantes del comité, no suscribir determinados procedimientos cuando consideran que existen elementos que deberían revisarse o fortalecerse. Esa actuación, sostuvo, demuestra su independencia frente a la administración pública. Finalmente, Coparmex insistió en que los hechos atribuidos a personas específicas no deben trasladarse a organismos que representan a cientos de empresas y empresarios de Puerto Vallarta. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Continuamos con más. Y bueno, recordemos que el día 25 de junio estuvieron por aquí algunos peritos técnicos de la Semarnat, de la Profepa, de Sofemat, estuvieron en Playa Las Cocinas. Y los habitantes de Punta de Mita exigen definir fechas ya de la restauración de Playa Las Cocinas. Javier Santos, adelante.
Definir las acciones de restauración ambiental que deben realizar la empresa Cantiles de Mita del Grupo DINE en la zona de las playas Las Cocinas, que dañó severamente al construir un muro, exigen habitantes del poblado de Punta de Mita. Cabe recordar que hace 11 días que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, ordenó a Grupo DINE, a través de Cantiles de Mita SADCB, retirar voluntariamente la escollera construida, lo cual no ha sucedido hasta el momento. Efraín López comentó que si bien existen avances, es necesario esperar y no echar las campanas al vuelo, pese a que algunos medios de comunicación aseguran que ya se solucionó el problema en Playa Las Cocinas. Escuchemos al activista Efraín López.
Una respuesta positiva de parte de las entidades federativas. Lo positivo es de que Semarnat sacó un comunicado, ¿verdad? Y luego ya después de que Semarnat sacara el comunicado, DINE sacó otro comunicado en el que decían que iban a acatar las recomendaciones de Semarnat. Aún así, tuvimos las autoridades federales, vinieron la semana pasada, el jueves pasado vinieron, hicieron una inspección y estamos en espera de que ellos nos den una respuesta concisa. Nosotros ya queremos ver algo en papel. Queremos que las autoridades concluyan los procedimientos que ahorita están en curso y que hagan públicos los dictámenes técnicos, definir las acciones de restauración ambiental conforme a la ley y nosotros como comunidad seguir informándonos, solicitando transparencia y dando seguimiento a los procesos legales.
Efraín López comentó que la participación de la comunidad seguirá siendo pacífica y organizada. Destacó que lo que se ha dado hasta el momento es un proceso porque todavía no hay un dictamen y la reparación de los daños ambientales no se han concretado. Escuchemos de nuevo a Efraín López.
Nosotros lo vemos como un proceso, ¿verdad? Que aún todavía no tenemos el dictamen y también pues va a ser un proceso de restaurar la playa, ¿verdad? Porque lo que DINE hizo ahí, Cantiles de Mita, es abrir un socavón y llenarlo con piedras. Esa pues fue una intervención realizada por la empresa y eso no equivale a proteger un ecosistema, ¿verdad? A proteger el medio ambiente o la playa. Entonces nosotros estamos emocionados de ver cómo se va a llevar a cabo la restauración de Playa Las Cocinas y sabemos que va a ser algo más complejo porque hemos estado hablando con expertos en la materia y pues sí, implica recuperar un sistema, un ecosistema costero, ¿verdad? Su vegetación nativa, su biodiversidad y sus procesos naturales para proteger el litoral, pues es algo que se tiene que restablecer. Se va a tomar tiempo.
Finalmente manifestó que abogarán porque la restauración de la zona afectada se haga con criterios técnicos y científicos. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y recordemos que la Semarnat ya le planteó a la empresa la necesidad de retirar voluntariamente las obras y llevar a cabo las acciones de restauración de la playa, a fin de permitir posteriormente la evaluación de alternativas técnicamente viables mediante los procedimientos formales de impacto ambiental. También como parte del seguimiento a estas y otras acciones, el pasado 25 de junio, personal de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, así como de la Dirección General de Restauración Ambiental, la Unidad Coordinadora de Representación, Concertación y Gestión Territorial de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, realizaron una visita técnica conjunta a Playa Las Cocinas. Y por lo pronto estamos muy pendientes porque la dependencia reafirma que la protección a los ecosistemas costeros, el acceso público a las playas y el cumplimiento de la legislación ambiental son principios fundamentales de la administración que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que van a continuar dando seguimiento puntual al caso para garantizar la restauración ambiental y la protección del patrimonio natural de las y los mexicanos. Punta de Mita es el inicio, ya habían otros accesos a las playas, pero esto no es nada más para Bahía de Banderas, Nayarit, esto debe ser para Jalisco, para todo México, porque en Jalisco también están obstruyendo playas, como es en Chalacatepec, como es en Tomatlán, como son tantas y tantas playas donde empieza a haber desarrollos, que los haya cubriendo la norma, pero respetando los accesos a las playas. Las playas son libres. Y tenemos más noticias, amigos del auditorio. El mercado nacional es el que está sosteniendo el tiempo compartido ante menor flujo de viajeros estadounidenses, así lo afirma experta en tiempo compartido. Miguel Ángel Ocaña nos tiene los detalles.
Aunque la disminución de viajeros provenientes de Estados Unidos ha impactado al sector turístico, la industria del tiempo compartido en México mantiene un comportamiento estable gracias a la fortaleza del mercado nacional, afirmó Alejandra Espinosa, directora de Desarrollo de Negocios para México, Centroamérica y el Caribe de la empresa RCI, con dominios turísticos internacionales, empresa de intercambio de tiempos compartidos que reúne miles de afiliados a lo largo de 100 países. La directiva explicó que uno de los principales factores que ha permitido amortiguar la desaceleración es la combinación entre turismo nacional e internacional que caracteriza a destinos como Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Si bien reconoció que el mercado estadounidense, tradicionalmente el de mayor gasto, ha reducido sus viajes, señaló que la demanda interna ha contribuido a equilibrar los resultados.
Sí, hemos visto una mejora. O sea, todo ese boom de cancelaciones que se propiciaron, que no se propiciaron para el momento inmediato, sino se propiciaron también a futuro, ahora estamos viendo cierta recuperación. No al ritmo que quisiéramos tener, pero sí estamos viendo una recuperación. Y como te digo, sobre todo, quien está haciendo como ahora justamente este balance es el mercado nacional.
Espinosa indicó que la industria mantiene un crecimiento dentro de sus parámetros habituales, con ventas cercanas a los 6 mil millones de dólares anuales. Recordó que en 2024 se comercializaron alrededor de 300 mil intervalos vacacionales, cifra similar a la registrada en 2025, mientras que en 2026 avanza con un comportamiento favorable. Añadió que el modelo de clubes vacacionales ha demostrado ser más resiliente que la hotelería tradicional, ya que los socios tienden a regresar a los destinos donde adquirieron su membresía o intercambiar estancias mediante redes como RCI. En cuanto a la oferta nacional, señaló que Cancún y Riviera Maya continúan encabezando el mercado por concentración de desarrollos, seguidos por Puerto Vallarta y Los Cabos. Entre los principales retos del sector, mencionó la necesidad de ofrecer mayor flexibilidad a las membresías con plazos más cortos y opciones de uso más dinámicas para responder a las expectativas de las nuevas generaciones. Asimismo, consideró que las plataformas digitales de hospedaje han impulsado a la industria a ser más competitiva y a mejorar la experiencia de compra y reservación para sus clientes. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y déjeme comentarle que colonos de Nuevo Nayarit, antes Nuevo Vallarta, denuncian despojos de bienes, cobros excesivos y arbitrarios, entre muchos otros problemas. Javier Santos, adelante.
Cobros indebidos de un 70% en los servicios, falta de transparencia en el manejo de los recursos y decisiones unilaterales son parte de una lluvia de quejas, reclamos y acusaciones realizadas por colonos de Nuevo Nayarit contra personal del Fideicomiso de Bahía de Banderas, el FIBA. Problemas de inseguridad, consumo de alcohol fuera de tiendas de conveniencia y aumento de ambulantaje son otros problemas que denunciaron colonos ante la directora del Fideicomiso de Bahía de Banderas. Además, los quejosos exigieron transparencia en el manejo de los recursos. La reunión se llevó a cabo en el club de playa ubicada frente al mar en la zona de Nuevo Nayarit. Ahí denunciaron haber sido despojados del club de playa. Escuchemos a una de las cerca de 100 colonos que acudieron a esta reunión.
Decirnos sin hacer una asamblea, ¿quién lo decide? Nadie se hace responsable. En realidad, el fraccionamiento está como está por ustedes y por sus antecesores y por no poner un orden y ni tener un plan correcto de cómo le tienen que hacer. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. O sea, ya no nos quiten el club de playa, ya no nos estén cobrando ahora la basura, ya no nos estén cobrando también para poder botar las lanchas. O sea, ahora, además de que nos suben el 70%, nos cobran lo que sí teníamos derecho, nos quitan lo que tenemos, como el club de playa, porque yo quisiera saber. O sea, están ustedes también actuando de una manera que es, pues, contra los derechos que nosotros tenemos y están generando ingresos que también me gustaría saber que también cuánto generan por nuestro club de playa que ahora lo ponen a la renta.
Por persona cobran 1,500 pesos para ingresar al club de playa, dijo la vecina. La directora del fideicomiso fue increpada debido a que no presentaba propuestas concretas de solución a la problemática. Siempre hablaba en presente. Sobre el club de playa, la directora del FIBA, Carla Paola Ramírez Mendoza, respondió lo siguiente. Escuchemos.
Club de playa, yo no recibo una renta. Este terreno es una recuperación, ¿verdad? Son 15,000 metros cuadrados, si no me equivoco, aquí el departamento patrimonial, ¿verdad? Podrá robustecer. Pero este tema, en sí no tengo ni siquiera el dato de la concesión. Lo que sí es que se metió un proyecto de inversión, ¿sí? Y creo que vienen más mejoras para el club de playa. Desconozco ahorita en este momento, pero ya que nos den a nosotros esa información, por supuesto lo platicamos en reunión, ¿verdad? Se les dice qué viene, qué se va a construir y por supuesto las facilidades para todos ustedes, que es lo que yo voy a generar, ¿verdad? Con ese compromiso muy...
Los colonos se quejaron de que fueron despojados del club de playa y todavía se les cobra, por lo que se acordó que se les generaría un tarjetón de identificación para ser exonerados de los cobros. Otra denuncia fue el consumo excesivo de alcohol fuera de los Oxxo ubicado en Villa 5, en donde además prevalecen altos volúmenes de música. También denunciaron la venta de estacionamientos, por lo que ahora el problema vial se ha recrudecido en toda esa zona. Escuchemos de nuevo a otras vecinas.
¿Por qué tenemos esa problemática de la Villa 5? Porque fueron vendidos los estacionamientos. Los dos estacionamientos que teníamos nosotros los vendieron FIBA ilegalmente. Lo vendieron uno al Grupo Flamingos, que es la Marina Seca, y al otro se lo vendieron a Villa Varadero y le cambiaron el uso de suelo. Y para poder tener ese lugar, el Villa Varadero nos dijo que nos iba a regalar 8 cajones, los cuales jamás nos los han dado.
Un número importante de colonos llevaron cartulinas que colocaron en sus mesas. Algunos decían alto a los abusos, áreas comunes para residentes, tomen opinión de los colonos, cobrar la basura por kilos es un abuso y vivimos en condiciones indignantes. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y tenemos más información. Puerto Vallarta va a impulsar estación de monitoreo de cocodrilos tras el accidente en Marina Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
En el marco de la inauguración de la Expo Balones Monumentales en Marina Vallarta, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, anunció que su administración buscará concretar la instalación de una estación de monitoreo de cocodrilos como parte de un plan integral para el manejo de esta especie, luego del reciente fallecimiento de un turista tras un encuentro ocurrido con un cocodrilo en la zona. Durante el acto que reunió a autoridades municipales, representantes de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta y artistas participantes en la muestra, el alcalde destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y especialistas para fortalecer las acciones de prevención y protección tanto de la población como de la fauna silvestre. Munguía señaló que el proyecto contempla la participación de dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, además de expertos y académicos, con el objetivo de diseñar un plan de manejo integral para la especie y dotar al municipio de herramientas permanentes para su seguimiento.
Estoy seguro que en conjunto con Semarnat, SEMADET, el gobierno del estado, el gobierno municipal y el gobierno federal, vamos a encontrar la mejor estrategia para el diseño de plan de manejo integral de la especie, con expertos, con académicos, pero sobre todo que sí se logre concretar en breve tiempo, con inversión, la estación de monitoreo de esta especie.
Previo al corte del listón de la exposición artística, el presidente municipal solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de la persona fallecida, al tiempo que reiteró el compromiso de su administración para fortalecer las estrategias de prevención en las zonas donde habita esta especie. En su intervención, Munguía también reconoció el trabajo de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta y de los artistas participantes en la Expo Balones Monumentales, al destacar que este tipo de proyectos fortalecen la imagen urbana y promueven la cultura en uno de los principales polos turísticos del occidente de México. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y también déjeme comentarle que la Asociación de Residentes de Marina Vallarta van a reforzar medidas preventivas tras la muerte del turista por este accidente con el cocodrilo. Miguel Ángel Ocaña, de nueva cuenta, adelante.
La muerte de un turista tras un incidente con un cocodrilo en las playas de Marina Vallarta representa el primer fallecimiento registrado por esta causa en la zona, informó el gerente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, Alonso González Ruiz, quien lamentó el hecho y llamó a fortalecer las acciones de prevención y convivencia con esta especie. El directivo explicó que, si bien anteriormente se habían registrado incidentes con cocodrilos, estos habían ocurrido cuando las personas ingresaban al hábitat natural de los reptiles, como lagos de campo de golf o zonas restringidas. En esta ocasión, señaló, aún corresponde a las autoridades determinar las circunstancias del incidente.
Lamentablemente, hace unos días ocurrió un incidente donde lastimosamente perdió la vida un turista aquí en las playas de Marina Vallarta. Primera vez que sucede este tipo de evento, porque ya había habido algunas interacciones, pero eran donde las personas invadían completamente el hábitat del animal. Hubo algún caso que recuerdo donde una persona ya en horarios nocturnos prácticamente andaba pescando en un lago del campo de golf. Entonces, literal, invadieron su espacio y el cocodrilo obviamente reaccionó. Pero es primera vez donde nos enteramos que hay un fallecido, lamentablemente, y la verdad el pésame para la familia.
González Ruiz indicó que la Asociación de Residentes mantiene un programa permanente de prevención mediante alrededor de 50 señalamientos distribuidos en playas, vialidades y áreas cercanas a los lagos del campo de golf, donde se identifican los principales cruces de cocodrilos. Además, existe coordinación con hoteles, condominios y residentes para difundir alertas a través de grupos de comunicación y para que los visitantes reciban información preventiva desde su llegada. El gerente señaló que especialistas analizan el incremento de avistamientos de cocodrilos en el mar, fenómeno que podría estar relacionado con la modificación de sus rutas naturales de desplazamiento. Explicó que la instalación de rejas en desarrollos de la zona de un hotel y parque de diversiones habría bloqueado el paso que tradicionalmente utilizaban entre Boca Negra y el río Ameca, obligándolos a desplazarse por el mar. Como medida de largo plazo, la asociación impulsa un proyecto para construir pasos de fauna mediante túneles bajo las vialidades, permitiendo que los cocodrilos se desplacen entre los cuerpos de agua sin interactuar con peatones y automovilistas, reduciendo así el riesgo tanto para la población como para la conservación de la especie. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y en el gobierno de Bahía de Banderas se inició la pavimentación de la calle Amado Nervo en Jarretaderas como parte de la estrategia de continuidad en materia de infraestructura urbana. El presidente municipal interino, José Israel Santillán Castañeda, encabezó el arranque de la construcción con concreto hidráulico de la calle Amado Nervo. Por otro lado, también Israel Santillán rindió protesta en Comisiones Unidas en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas en el marco de la sesión ordinaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y de Protección a Fauna y Bienestar Animal de todo lo que viene siendo ecología. El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, tomó protesta. Israel Santillán, como secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Reglamentos y como vocal de la Comisión de Protección de Fauna, Bienestar Animal y también Ecología. Y por otro lado, amigos del auditorio, Israel Santillán está supervisando el avance de la alberca semiolímpica en San José del Valle. El presidente municipal interino de Bahía de Banderas realizó una supervisión de la construcción de la alberca semiolímpica en la unidad deportiva de San José del Valle, donde reiteró su compromiso de dar continuidad a los proyectos estratégicos del municipio y de garantizar que cada obra se ejecute con estricto apego a la normatividad. Que tenga usted un excelente día. Lo recuerdo que a las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Katia Sandoval en el streaming, gracias a Montserrat Bernal en el streaming y la producción, a nuestro compañero, el ingeniero José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Excelente día y excelente inicio de mes.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias, Puerto Vallarta.